La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
En Argentina, el presidente Javier Milei anuncia 300 reformas y derogaciones a leyes económicas. Se abre la puerta a la privatización de empresas del Estado y se elimina, por ejemplo, la ley de alquileres. Analizaremos el alcance de esta desregulación. Las negociaciones sobre la guerra en Gaza continúan bloqueadas. El líder del grupo Hamás, presente en Egipto, pide negociar un canje de prisioneros o contra rehenes. Pero Israel ha sido muy claro, no habrá tregua hasta eliminar a Hamás. Ya se encuentra en Venezuela el empresario Alex Saab, quien estaba preso en Estados Unidos por lavado de dinero y que es señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro. Esto como producto de un intercambio de presos entre ambos países. Estas son las primeras líneas de las noticias de hoy. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Argentina con la fuerte sacudida económica que anunció anoche el presidente ultraliberal Javier Milei. 300 reformas a las leyes actuales que tocan sobre todo la economía del país. Hablamos, por ejemplo, de abrir la puerta a la privatización de empresas del Estado o la derogación de la ley de alquileres. De esas 300 reformas, Milei describió 30 en cadena de radio y televisión, prometiendo tiempos difíciles pero necesarios.
Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para intentar disminuir los efectos trágicos de lo que puede ser la peor crisis de nuestra historia, producto de décadas de gobiernos que han insistido con recetas fracasadas. Porque como dijimos durante todos estos meses, el problema no es el chef, sino la receta.
Y nuestro compañero Braulio Moro está en directo en nuestros estudios para analizar estas reformas económicas. Braulio, ¿cuáles son las líneas principales de esta desregulación de Milei?
Andreina, el decreto de necesidad y urgencia, centrado en cuatro ejes, plantea política fiscal, política cambiaria, papel del Estado y derechos laborales. La derogación de leyes que regulaban los precios, el abastecimiento, el comercio, hacen parte del primer eje. Su filosofía es que el mercado puede autorregularse y que compradores y vendedores deben participar y concurrir en condiciones de igualdad. Suprimir la mayor parte de las regulaciones debería permitir relanzar la actividad económica. En cuanto a la política cambiaria, el presidente anunció reformas al Código Civil para que las deudas se liquiden en moneda contratada. Hasta ayer, quien había contratado un préstamo en dólares podía liquidarlo en pesos. Ya no será así. Contratas en pesos, pagas en pesos. Y si es en divisas, pues en la divisa que corresponda. El objetivo, a mediano plazo, es favorecer y consolidar la dolarización de la economía. Tercer eje, Andreína, fundamental, las políticas que tocan al papel del Estado. Las empresas públicas serán convertidas en sociedades anónimas a fin de permitir su privatización. En Argentina existen 33 empresas en las que el Estado cuenta con la propiedad mayoritaria, entre ellas yacimientos petrolíferos federales. El problema es que su privatización es como cuando vendes las joyas de la familia. Te entra un primer ingreso, pero solo una vez. Después, nada, salvo si el Estado aumenta los impuestos. Y el otro gran eje es todo lo que hace la reforma laboral, púdicamente llamada modernización del mercado laboral. En concreto, se reducirán las indemnizaciones por despido, se limita claramente el derecho de huelga y se impone un servicio mínimo de hasta el 75% en las actividades consideradas esenciales, Andreina.
Y Braulio, ¿qué viene ahora? ¿Cuáles son las perspectivas de estas medidas?
Bueno, lo primero que hay que resaltar es que Milei se ha saltado olímpicamente al Parlamento argentino, es por eso que sus anuncios los hizo por decreto. Hay aquí un punto que habrá que seguir con detenimiento, él no tiene mayoría ahí. En general, además, hay que esperar entre 6 y 8 meses para ver los efectos reales que generan este tipo de medidas. Más allá del euforia o descontento inmediato que su anuncio ha provocado, queda por ver el tiempo que llevará a ponerlas en práctica y las reacciones de los distintos sectores de la sociedad. Por último, Argentina ya vivió una situación de reemplazo casi total del peso por el dólar, la dolarización de la economía a principios del siglo con la llamada que terminó con la llamada crisis del corralito. El problema es uno, Andreina. Puedes suprimir el peso, no hay ningún problema en esto, pero para mantener la economía a flote requieres de mayor productividad que permite ingresar divisas regularmente. Y esto no está nada claro. Hay que ver hasta dónde la población está dispuesta a aceptar el largo camino de sudor y lágrimas que Milei les ofrece.
Estaremos muy atentos a ver los resultados. Gracias, Braulio Moro. Y justamente en respuesta al plan de ajuste económico, movimientos sociales, piqueteros y partidos de izquierda salieron a protestar en la ciudad de Buenos Aires este miércoles. Es una marcha que realizan todos los años para recordar las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001 que terminaron con la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa tras una larga y dura crisis. Es una marcha que había recibido una contundente amenaza del gobierno de Milei: quien bloquee las calles no cobrará las ayudas sociales del Estado. Nuestro corresponsal en Argentina, Natalio Cosoy, estuvo allí en el corazón de la protesta.
En una terminal de trenes ubicada en el sur de la ciudad de Buenos Aires se preveía que llegaran parte de los manifestantes. Algunas de las personas que pasaban por el lugar mostraban sus reservas a la manifestación, como Priscila, que trabaja de empleada doméstica y tiene 28 años.
Pacíficamente sí, ahora si le interrumpimos el paso a la gente que se va a trabajar, eso no estoy de acuerdo, porque me ha pasado mil veces de irme a trabajar y tenerme que desviar y llegar tarde por una protesta.
A 1.5 kilómetros de la estación había un enorme despliegue de fuerzas de seguridad que intentaba hacer cumplir un reciente protocolo del gobierno para impedir el corte de calles. No lo logró, en parte por los manifestantes que marchaban hacia la casa de gobierno y en parte por el propio operativo policial que copó las calles. Ya frente a la casa de gobierno, una de las manifestantes, Lorena, una docente de 39 años, decía que ellos no dejarán de protestar.
Nosotros no vamos a dejar de salir a manifestar frente a las políticas que viene planteando Milei.
Horas más tarde, en la noche, tras el anuncio de un decreto de desregulación de la economía, se dieron manifestaciones espontáneas en diversos puntos de la ciudad. La más grande fue frente al Congreso, y todo hace prever que las protestas continuarán. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
Las negociaciones sobre la guerra en Gaza continúan bloqueadas. El líder del grupo islamista Hamas, Ismail Haniyeh, viajó ayer a Egipto para negociar una nueva tregua con Israel, incluyendo un canje de prisioneros o contra rehenes, pero no ha obtenido ningún resultado. Y es que Israel ha sido muy claro: no habrá tregua hasta eliminar a Hamas. Así lo dijo Benjamín Netanyahu en rueda de prensa este miércoles.
Continuaremos la guerra hasta el final, hasta que Hamas sea eliminado, hasta la victoria. Quien piense que pararemos está desvinculado de la realidad. No pararemos la lucha hasta que se alcancen todos los objetivos que nos hemos fijado: la eliminación de Hamas, la liberación de nuestros rehenes y la eliminación de la amenaza de Gaza. Estamos atacando a Hamas con fuego feroz en todas partes, incluso hoy. También estamos atacando a sus cómplices. Todos los terroristas de Hamas, desde el primero hasta el último, son hombres muertos que caminan. Solo tienen dos posibilidades: rendirse o morir.
Y recordemos que las familias de los rehenes israelíes que aún se encuentran en manos de Hamas piden a gritos al gobierno de Netanyahu una negociación con el grupo islámico, pero las demandas de Hamas parecen ser demasiado ambiciosas para una negociación realista. Escuchemos el análisis de Elga Baumgarten, politóloga de la Universidad Palestina de Birzeit.
Hamas está intentando obtener un intercambio de todos los rehenes por todos los prisioneros. Realmente creo que las exigencias de Hamas son mucho mayores que en noviembre. De hecho, estamos un poco inseguros. La pregunta es: ¿hasta qué punto Egipto y Qatar seguirán apoyando a Hamas en sus demandas? Dirán en algún momento: es suficiente por ahora, digamos una semana o dos semanas, algunos rehenes de la franja de Gaza y veremos qué pasa después de eso. No lo sabemos, pero creo que el objetivo de Hamas es muy claro e intentarán conseguir todo lo que puedan en este momento.
Y mientras tanto, en el terreno, Israel ordenó una nueva evacuación de gran parte de la ciudad de Han Yunis, la más importante del sur de la franja de Gaza. Por su parte, el Ministerio de Salud de Hamas asegura que el balance de víctimas en Gaza ya alcanza los 20.000 muertos. El empresario Alex Saab, quien estaba preso en Estados Unidos por lavado de dinero y que es señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, llegó a Caracas en la tarde de este miércoles, luego de que los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos negociaran la excarcelación de varios presos de ambas naciones. Víctor Amaya, corresponsal en Caracas, nos cuenta más.
Me siento orgulloso de servirle al pueblo de Venezuela y de servirle a este gobierno humano, leal, que no abandona, que como yo nunca se rinde.
Luego de más de 3 años encarcelado y recién liberado de la prisión donde enfrentaba juicio por lavado de dinero en Estados Unidos, el empresario Alex Saab llegó a Caracas producto de un canje de prisioneros entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro. Fue recibido por el mandatario venezolano en el Palacio Presidencial, donde fue presentado como un héroe. En paralelo, la Casa Blanca informaba que, a cambio, el régimen venezolano había liberado a 10 prisioneros de nacionalidad estadounidense y varios venezolanos, además de entregar a un prófugo buscado por la justicia norteamericana. Durante la jornada, 19 presos políticos venezolanos fueron excarcelados, aunque no con libertad plena, incluyendo a Roberto Abdul, organizador de las primarias opositoras, apresado en noviembre pasado, acusado de conspirar a favor de Guyana. Si saldrán más presos o el gobierno de Maduro tomará otras medidas en materia política en favor de elecciones democráticas, como dijo Joe Biden, está por verse. Saab enfrentaba cargos federales en Estados Unidos por supuestamente haber lavado hasta 350 millones de dólares defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela, pero Caracas lo considera un diplomático capturado ilegalmente mientras buscaba comprar alimentos y medicinas en operaciones que trataban de eludir las sanciones económicas al país. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Gracias, Víctor. Y en Francia, el presidente Emmanuel Macron defendió la polémica ley de inmigración que impulsó su gobierno y que finalmente fue aprobada esta semana. Macron ha sido señalado de servir en bandeja de plata una ley que favorece los intereses de la extrema derecha, cuya máxima representante es Marine Le Pen, quien durante años ha pedido un endurecimiento de las normas contra los migrantes. Aida Palau tiene los detalles.
El presidente Macron defendió como pudo en la televisión la controvertida ley de inmigración aprobada gracias a los votos de la derecha y la ultraderecha y que ha creado una crisis en el oficialismo. Y es que 59 de los diputados del presidente votaron en contra o se abstuvieron y por el camino dimitió su ministro de Sanidad. Lo asumo, repitió una y otra vez el mandatario francés ayer noche en el horario de máxima audiencia. Hay que asumir lo que se ha votado y también aclarar muchas mentiras que se han dicho y calmar los ánimos. Para mí esta ley es el escudo que nos faltaba. Lo asumo. Nuestros compatriotas esperaban esta ley, dijo Macron, una ley que reduce los derechos de los migrantes como el acceso a subvenciones sociales o que los estudiantes extranjeros paguen una fianza. Macron, que gobierna con una mayoría simple, había hecho de este texto una prueba de fuego de su capacidad para poder aprobar leyes, pero para ello ha movido el cursor muy a la derecha. Ahora la pelota está en el tejado del Consejo Constitucional, que debe establecer si los artículos respetan la Carta Magna francesa. Queda por ver también si esta ley será eficaz y si los franceses, que según las encuestas están a favor de disposiciones más duras contra los migrantes, la validan. La próxima cita con las urnas será en junio para las elecciones europeas.
Gracias, Aida Palau. Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Carmen Peteló lo hizo en los controles y ante los micrófonos, Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
Noticias de América en RFI.
Volvemos a Sudamérica y otro país que está abriendo su economía, Ecuador, donde el nuevo presidente Daniel Noboa obtuvo esta semana una amplia aprobación de una ley para facilitar inversiones extranjeras y creaciones de empleos. Noticia que nos amplía Ubaldo Bravo.
Muy contento de que por fin logramos ponernos de acuerdo como país, de que por fin la esperanza pudo prevalecer.
Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, desborda de optimismo después de que el Congreso aprobara la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo este martes 19 de diciembre.
Logramos sacar adelante una ley que va a beneficiar a los jóvenes, que va a poder ayudar a traer inversión extranjera.
Con estrategias liberales, Noboa pretende sacar a Ecuador de una crisis marcada por el desempleo y la violencia, pero por más que le apueste al capital extranjero, Raúl Aldaz, economista e investigador en la Universidad San Francisco de Quito, considera que los inversionistas buscan, ante todo, estabilidad.
La ley o las estimaciones oficiales esperan recaudar casi 900 millones de dólares para el año 2024. Pero para que tengas una idea, el 2023 lo vamos a cerrar con un déficit de 5 mil millones. Entonces, en magnitud, hemos estado muy lejos de resolver el problema de fondo, que necesita una reforma tributaria más profunda. Creo que no va a facilitar inversión extranjera. Me parece que espera otro tipo de señales, un sistema, un país mucho más estable políticamente, un país mucho más estable en su política pública, incluyendo su política tributaria. En mi opinión, la generación de empleo, la creación de nuevos trabajos es uno de los problemas estructurales de la economía ecuatoriana. Es decir, es una economía que le cuesta generar nuevas plazas de trabajo.
En vísperas de la aprobación de la ley, diferentes gremios se organizaron para manifestar su rechazo al considerar que sus garantías laborales se encontraban en riesgo. Así lo dijo a RFI Juan Villavicencio, presidente nacional de la Unión General de Trabajadores de Ecuador.
Hay 8.500.000 personas de la población económicamente activa que están en condiciones de trabajar, de los cuales obviamente 6 millones de ecuatorianos están en informalidad, en su desempleo, o para ser más concretos, de cada 10 ecuatorianos únicamente 3 tienen empleo, el resto está en la informalidad. Y con esto lo que van a hacer es agravar, porque lo que estarían garantizando es el trabajo por horas. Al implementar zonas francas, que es el mecanismo y el mensaje para generar empleo en los jóvenes, se aplicaría un contrato que puede ser renovado 100 veces. Estos nuevos mecanismos de ley, entre comillas, para resolver la economía y el déficit fiscal, lo que van a hacer es agudizar aún más a quienes generamos la riqueza, que somos de los trabajadores.
El gobierno de Noboa se encamina ahora a reformar las leyes energéticas.
Carrusel de las Artes es un colorido viaje semanal por la actualidad de la música, de la literatura, de la pintura, el cine, las artes escénicas y todo lo que acontece en el universo cultural de Francia. Un programa de Radio Francia Internacional conducido desde París por quien les habla, María Carolina Piña.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
Un conglomerado de investigadores ha logrado identificar ciertas moléculas que pueden mejorar el diagnóstico y el tratamiento de algunas enfermedades mentales, como la depresión o la bipolaridad. Escuchemos este trabajo de Ivonne Sánchez.
Mood Stratification es como se llama este ambicioso proyecto de salud mental que reúne a 12 equipos de investigación de la Unión Europea, entre ellos la Fundación Fundamental en Francia y el Centro Médico Erasmus de Rotterdam en Holanda. El objetivo, identificar y validar marcadores biológicos que permitan diagnosticar y tratar mejor algunas enfermedades mentales como la depresión unipolar o el trastorno bipolar. Sabiendo que en muchos casos toma 10 años hacer un diagnóstico preciso, siendo la observación clínica la única herramienta existente. Conversamos con un especialista que ha participado en este vasto proyecto de investigación en el campo de la psiquiatría.
Pues yo me llamo Gara Arteaga Enrique y bueno, soy psiquiatra, trabajo ahora mismo en el Hospital Universitario Vall d'Hebron en Barcelona y sobre todo me encargo de coordinar lo que es la parte de inmunopsiquiatría en este hospital.
¿Qué es este estudio que se llama Mood Stratification?
Bueno, Mood Stratification es un proyecto internacional que está financiado por la Unión Europea dentro de lo que es el programa Horizon 2020, en el que participan unos 12 centros de investigación. Uno de ellos es la Fundación Fundamental en Francia, el Hospital Universitario Ludwig Maximilian en Múnich, 12 centros que pertenecen a 7 países. Y bueno, se trata de un proyecto de investigación en psiquiatría que se basa en la idea de que al menos un porcentaje de pacientes con enfermedades mentales, como es el caso de la depresión, el trastorno bipolar, tienen un sistema inmunológico alterado, ¿no? Y el objetivo de este proyecto era el de identificar marcadores biológicos que permitan diagnosticar mejor las enfermedades mentales y tratarlas de manera personalizada, como se hace en otras enfermedades, como es el caso de las enfermedades oncológicas, cardiovasculares, etcétera.
Oh, muy bien, entonces está centrado sobre, no sé si se podría decir una nueva disciplina, que es la inmunopsiquiatría. ¿Se podría decir así o ya hace cuánto que se está trabajando en este campo?
Exacto, o sea, la inmunopsiquiatría es una nueva disciplina dentro de lo que es la psiquiatría, pero bueno, no es tan nueva, o sea, en los últimos 10, 20 años ha surgido cada vez más evidencia que señala eso, ¿no? Que hay algunos pacientes que presentan alteraciones en su sistema inmunológico y que esas alteraciones podrían ser la causa de algunas enfermedades mentales. O sea, es una disciplina relativamente nueva, pero no tan nueva. Y sí que es verdad que, como ya llevan como unos 15, 20 años con muchos estudios en ese campo, cada vez hay mayor evidencia. Y bueno, generalmente lo que dice lo que se sabe a día de hoy es que los pacientes con algunas enfermedades mentales tienen, como he dicho, un sistema inmunológico alterado, que lo pueden tener alterado desde que nacen o bien adquirir esas alteraciones a lo largo de la vida. Generalmente, o sea, lo que se sabe principalmente es que existen una alteración en el número y función de algunas células inmunológicas, como son los monocitos y las células T. Y estas células, aunque antes pensábamos que solo servían para neutralizar infecciones, tumores, para defendernos, ¿no?, de este tipo de cosas, hoy en día se sabe que son muy importantes para un desarrollo cerebral adecuado, ¿no?, y por lo tanto para que el cerebro funcione bien. Y además todas esas células interaccionan con ejes hormonales o con ejes neuronales. Entonces, lo que dice esta nueva disciplina básicamente es que si estas células están alteradas, que es lo que se cree que ocurre en las enfermedades mentales, en al menos algunas de ellas, pues se producen anormalidades, o sea, anomalías en lo que es el desarrollo y función cerebral, anomalías en sistemas de neurotransmisores, en ejes hormonales y también fenómenos autoinmunológicos. Todo eso se sabe que existe en las enfermedades mentales, y eso es lo que condiciona la presencia de síntomas psiquiátricos. Entonces, esta nueva disciplina se encarga del estudio de todos estos factores que pueden estar alterados y ver cómo se puede corregir esas alteraciones para tratar las enfermedades mentales.
Y en este estudio, sobre todo, entonces, se trata de identificar ciertos marcadores biológicos que podrían ayudar a diagnosticar ciertas enfermedades mentales.
Exacto. O sea, en este estudio... Previo a este estudio hubo otros, como es el caso de Mood Inflame o CK, en el que se pudo objetivar que los pacientes con algunas enfermedades mentales, como el trastorno depresivo mayor o el trastorno bipolar, tenían alterados una serie de marcadores inflamatorios inmunológicos. Entonces, este estudio, el objetivo era precisamente eso, intentar mejorar, o sea, la identificación de esos marcadores, validarlos para que se pudieran utilizar en la práctica clínica habitual. Y luego, una vez supieras qué está alterado, poder dirigir los tratamientos, o sea, darle a esos pacientes tratamientos personalizados. Mood Certification, fundamentalmente, los resultados que tenemos a día de hoy son fundamentalmente en el trastorno depresivo mayor, que también se conoce como depresión unipolar, o en el trastorno bipolar. Y se han visto, por ejemplo, cosas como, bueno, en la depresión mayor, depresión unipolar, se ve que los pacientes tienen, sus células T tienen un envejecimiento prematuro, también sus monocitos y macrófagos, es lo que se conoce como inmunosenescencia, y eso lleva a que los pacientes, como no funcionan bien esas células, tengan una situación de inflamación sistémica por todo su cuerpo y crónica, ¿no? Entonces, hay situaciones, o sea, esto puede venir desde por nacimiento, condicionado por factores genéticos o por otras circunstancias, como que tengan una infección por un virus a una edad muy temprana, etcétera. También si, por ejemplo, son personas que han sufrido abusos en la infancia o por ejemplo, tienen algunas cosas como obesidad. Además de estas alteraciones, se añaden otras, como sería marcadores inflamatorios como interleuquinas elevadas en sangre, o que a nivel genético tuvieran una sobreexpresión de determinados genes. Sin embargo, en el trastorno bipolar se ha visto que esos pacientes, en lugar de tener un envejecimiento prematuro de esas células, lo que les ocurre es que esas células maduran, hay un retraso en la maduración de esas células, de algunas subpoblaciones de células T, y en cambio otras maduran bien o incluso están aumentadas en número. Entonces, este estudio, por ejemplo, Mood Certification, ha podido, por ejemplo, identificar precisamente esto. O sea, que dos perfiles inmunológicos diferentes en pacientes que tienen síntomas similares. Generalmente es muy difícil distinguir una depresión que ocurre dentro de un trastorno bipolar de una depresión que ocurre dentro de una depresión, un trastorno depresivo mayor. Se tarda unos 10 años más o menos de media se dice en diagnosticar correctamente a un paciente con un trastorno bipolar, porque suelen diagnosticarse como depresiones recurrentes, que no un trastorno bipolar. Entonces, este mood stratification ha, por ejemplo, posibilitado que haciéndole una analítica de sangre a un paciente que venga a consulta con clínica depresiva, tú puedas ver que tienen perfiles inmunológicos diferentes y poder decir, uy, este paciente probablemente tenga un episodio depresivo dentro de un trastorno, del contexto de un trastorno bipolar y no dentro de del contexto de un trastorno unipolar. Con lo cual, es algo muy, muy importante, ¿no?, en lo que es el diagnóstico de los pacientes, ¿no? Posibilita por primera vez hablar de marcadores que pueden guiarnos en el diagnóstico y no solo depender de la clínica, que es lo que nosotros nos ocurría hasta el día de hoy, ¿no? Que dependíamos de síntomas y eso llevaba a muchos errores diagnósticos.
Es decir, que esto permitiría hacer un diagnóstico mucho más rápido y entonces adecuar también el tratamiento.
Exacto, o sea, permitiría hacer un diagnóstico mucho más rápido, más preciso también, y adecuar los tratamientos. Si nosotros sabemos que los pacientes tienen unas células determinadas alteradas, es lo mismo que se hace en otras enfermedades, en el cáncer, en enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple. Si tú sabes que esos pacientes tienen esas células alteradas, puedes darles tratamientos para corregir esa alteración. Y eso también se ha hecho en mood stratification, o sea, se hicieron varios ensayos clínicos u otros tratamientos en los cuales se daban sustancias como dosis bajitas de interleuquina 2, que la interleuquina 2 lo que hace es corregir esa alteración que decía que existe en las células T. Se le daba a pacientes depresivos con depresión mayor y con trastorno bipolar y se vio que no respondían a otros tratamientos y se vio que al darle este nuevo tratamiento inmunomodulador, pues sí mejoraban de la clínica depresiva y no solo eso, sino que se mantenía la mejoría durante varios meses con muy poquitos o por decir nulos efectos secundarios. También se intentó, se hicieron ensayos añadiendo ejercicio físico a los tratamientos habituales porque se sabe que el ejercicio físico actúa sobre el envejecimiento prematuro de las células y se ha visto que también esos pacientes mejoran de la depresión cuando no estaban mejorando con tratamientos habituales. Así que sí, permite personalizar, o sea, es muy importante poder identificar marcadores que nos permitan individualizar los tratamientos y darle tratamientos adecuados, porque al final es lo que se hace con otras enfermedades, ¿no? Y a los pacientes con enfermedades mentales hasta ahora no les estábamos pudiendo ofrecer eso, a pesar de que son enfermedades devastadoras que tienen muchos costes a nivel personal y también a nivel económico.
Y por el momento es sobre todo para dos enfermedades, para la depresión y para el trastorno bipolar, pero podría ser para otras enfermedades mentales.
Exacto, o sea, a día de hoy existe sobre todo evidencia para el trastorno depresivo mayor y el trastorno bipolar, pero también en un futuro probablemente se pueda hacer lo mismo cuando haya un poco más de evidencia con otras enfermedades, como por ejemplo la depresión postparto, el trastorno esquizofrénico, ¿no?, la esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, incluso en el autismo, que también se ha visto que existen alteraciones en el sistema inmunológico de los pacientes.
De acuerdo, pero en todo caso es un estudio entonces que revoluciona, ¿no? Que porque ya se ha identificado y se valida, ¿verdad?, estos marcadores biológicos.
Sí, sí, o sea, este estudio podría suponer lo que es un cambio en el paradigma, ¿no?, de lo que es la patología mental. Los resultados están ahí, hay suficiente literatura, los marcadores están validados y están esperando ser implementado todo en la práctica clínica. Ahora lo que queda es un poco, bueno, pues hay que, por supuesto, para poder implementar esto, como supone un cambio de paradigma, pues hay muchos compañeros psiquiatras o incluso compañeros neurólogos que, bueno, hay que explicárselos, hay que enseñarles que funciona, hay que hablar con agencias reguladoras, pero sí, o sea, supone un cambio completo en lo que es nuestro concepto de lo que es la enfermedad mental y cómo debemos manejarla, ¿no? O sea, entra todo lo que es lo de la psiquiatría personalizada. Creo que es un estudio que va a ser muy importante, ¿no?, en lo que es la psiquiatría actual.
Escuchábamos a la psiquiatra Gara Artiaga Enríquez del Hospital Universitario Valdebrón de Barcelona.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.